Las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída con hueco bajista del IBEX 35 del 1,6%. Pierde en la apertura 190 puntos. El IBEX 35 abre en los 11.424 con una auténtica sangría interna, ¿eh? Hay valores que están perdiendo más de un 3% como Unicaja o como Iberdrola. Más del 2% como Celnex, Solaria, Grifols, Acciona, Merlin Properties, Banco Santander. No vamos a seguir con la lista. Hay aquí nada contracorriente. 1, 2, CaixaBank y Logista. Enseguida el detalle. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Pues están abriendo todos los índices con descensos. En el caso del Eurostoxx 50 son del 1,4%. Está en 4.887 puntos y el resto, en todos los casos, son descensos superiores al punto porcentual. CAC 40, 1,3%. Eso mismo retrocede el MIPE italiano. Un poquito menos el DAX, justo un punto porcentual. Se mantiene por encima de los 20.000 puntos y la bolsa londinense está cediendo un 1,2%.
Pero la caída más fuerte no es la de las bolsas, es la de los bonos también en Europa. Caídas fuertes que hace que el rendimiento se dispare, como ocurrió ayer en Estados Unidos. Y ahí está el elemento que más agita seguramente la perspectiva del mercado. Ahora mismo este repunte de rendimientos hace que el bono español a 10 años vuelva a estar en el 3%. En el caso del francés ha subido hasta el 3,11%.
Miramos los futuros. Recordamos que ayer Wall Street terminó con descensos significativos, que en el caso del Nasdaq fueron del 3,5, en el S&P 500 se dejó casi un 3% y un 2,6 caía el Dow Jones. Pues los futuros apuntan a un posible rebote porque tenemos al del S&P 500 con una subida de 19 puntos. Está en 5.958. En Europa, sin embargo, los futuros están con signo negativo. El del Eurostoxx 50 está bajando 72 puntos hasta 4.893 y el futuro del IBEX 35 retrocede más 200 puntos hasta 11.435.
Ya hemos venido contando la fortaleza del dólar tras la bajada de tipo de interés. Parece un contrasentido, pero es lo que está ocurriendo. Sigue atrayendo dinero a Estados Unidos en cantidades enormes. 1,0390 dólares por euro, ahora mismo en nuestras pantallas. 156 yenes y medio por dólar. Está afectando esta subida del dólar al resto de las divisas, también a la libra esterlina, 1,26 la tenemos. Así que el Reino Unido también tocado por la fortaleza del dólar. Y esto sin dejar atrás la crisis del real brasileño, ojo, que también hay que tenerla en cuenta. Se ha desplomado un 25% al real brasileño, aunque eso tiene más que ver también con la debilidad interna y la escasa credibilidad de las reformas del gobierno de Lula da Silva, que está haciendo que mucho dinero se vaya del Brasil. Tenemos, ya hemos visto en las materias primas una corrección en el precio del petróleo y tenemos otra corrección que también alcanza la onza de oro a 2.627 dólares. En cierto modo hay una correlatividad, ¿no? Activos que se pagan en dólares, al subir tanto el dólar, pues bajan algo su precio. Y es curioso que en el mundo cripto también está produciéndose una bajada del Bitcoin a 101.000 dólares, que llegó a máximos esta semana, recuerdan al principio, de 107.000 dólares, máximo histórico. Bueno, a continuación en Capital Radio, vamos a ver cómo les va a los protagonistas de esta agitación en el mercado europeo.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Así que tenemos sangrado también en las bolsas, en los bonos europeos, siguiendo al americano. Algunos más que otros, claro. Vamos a observar qué está pasando, Sandra.
Sí, vamos con ese recuento de daños, al menos en la apertura, liderando los descensos en los bancos, sobre todo Unicaja, que se está dejando un 3,7%. Está también el Santander recortando ahora mismo algo más de un 3%. Se están moviendo rápidamente. Ahora mismo es ya Santander el que lidera los descensos y entre ellos se cuela Merlin, Solaria, Celnex, con caídas superiores al 12%, Inmobiliaria Colonial y también los títulos de BBVA. Y en el lado de las subidas tan solo tenemos ahora mismo a Logista, que está subiendo un 0,2%. Repsol está bajando después de que el Consejo está bajando un 0,8%. El Consejo, por cierto, ha aprobado el reparto de un dividendo a cuenta de los resultados de 2024 por importe de 0,0%. 0,2 euros brutos por acción. Nos vamos hasta el Eurostoxx 50. Por aquí tenemos caídas del 3,6% para los títulos de Adyen. Ahí se coloca también el Santander con el descenso del 3,5%. Infineon, la alemana, con bajadas del 3,4%. O Schneider, ASML, con recortes del 2,7%. En el lado de las subidas vamos a ver, porque estos títulos italianos no están actualizados. Así que tenemos por aquí los que menos bajan, el grupo de HLM o Danone, que están prácticamente planos. En el CAC 40 parisino es ST Microelectronics el más castigado, con recortes que superan el 3%, cerca de ese porcentaje. Unibail Rodamco, empresa de grandes almacenes. En el DAX alemán, subidas para Rheinmetall y descensos para Infineon del 3,7%, probablemente influido también por los resultados, las malas cifras que presentó ayer la estadounidense Micron Technologies, y tenemos a Vonovia y a Siemens con recortes que superan el 12%. En la bolsa italiana no tenemos las pantallas actualizadas, tenemos los cierres de ayer, y nos vamos a ver en la bolsa londinense qué tenemos por aquí o qué tenemos actualizado. En principio tenemos algunas mineras, como es el caso de Fresnillo, con recortes del 2,5%.
Pues nadie parece estar resistiendo a esta corrección del mercado europeo. Apenas Renault, pero ya se está dando la vuelta. Tales, la defensa. Poquito a poquito. Nos acompaña, ya saben, don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Pues ya ve, don Nicolás, bolsas y bonos a la vez. Corrección.
Bueno, efectivamente es lo malo de este escenario, ¿no? Es que no hay donde refugiarse porque, un poco el origen de las caídas de las bolsas está también pues en esa caída en los bonos por moderarse, ¿no?, las expectativas de rebajas de tipos. En todo caso, en Europa yo creo que tiene menos lógica, ¿no?, que se produzca un repunte significativo de las rentabilidades de los bonos, porque la situación tanto de la inflación como de la economía pues es totalmente diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Bueno, siempre hay un cierto efecto contagio, un cierto efecto arrastre, pero en general pues no vemos desde luego que en Europa podamos tener riesgo, ¿no?, de unas caídas profundas en los bonos.
Nicolás, estamos viendo descensos dentro del IBEX 35 en prácticamente todos los sectores, pero quizá el más dañado ahora mismo, el más perjudicado, sea el sector bancario, con esa caída del Santander del 3%, BBVA por encima del 2%. No sé si tendrá algo que ver esas críticas que hemos escuchado por parte del Banco Central Europeo al diseño del impuesto a la banca en España.
Bueno, no creo, porque digamos que el daño del impuesto ya está ahí, ¿no? Si la cuestión es a ver si eso en algún momento se puede quitar. Lo que estamos viendo es quizás un efecto de cómo puede afectar el escenario monetario a México y a Brasil, dos países importantes tanto para Santander como para BBVA, y donde si en Estados Unidos pues los tipos son más elevados, pues eso pues puede también presionar, ¿no?, a los bancos centrales de ambos países, y tener que mantener unos tipos de interés más elevados de lo que a lo mejor ahora necesita su economía, ¿no? Pero en general, la verdad es que el sector bancario pues quizás es de los que menos se ve afectado, ¿no?, por este problema de unos tipos de interés un poco más altos, ¿no? En todo caso, sería un factor positivo. Lo que pasa es que los bancos pues siempre son muy volátiles y siempre tienden a moverse, ¿no?, más que el conjunto del mercado, ya sea al alza o a la baja.
Bueno, el pendiente es también del sector automovilístico. Estaba mirando el CAC 40 parisino, de las poquitas que sube esta mañana Renault, con un repunte del 0,4%. Hay muy pendientes, ¿no?, de ese movimiento en Japón, esa posible fusión entre Honda y Motor. Hoy la agencia de Taiwán decía que Foxconn estaría interesada incluso en comprarle la participación que tiene Renault en Nissan. Y hoy hemos conocido además datos de ventas de coches en el mes de noviembre en Europa. Han seguido bajando cerca de un 2%. A veces parece que vemos un punto de inflexión para las automovilísticas, otras veces no. No sé cómo ve el escenario ahora mismo, Nicolás. ¿Es momento para entrar en ellas o todavía no?
Es muy difícil anticipar, ¿no?, dónde puede estar ese suelo, porque en algún momento las bolsas lo podrán anticipar, podrán, digamos, llegar a la conclusión del mercado de que ya las caídas son suficientes, ¿no?, para descontar el escenario negativo que se ve. Pero al principio, pues el escenario negativo seguirá, ¿no?, y es un poco lo que tenemos ahora, una situación muy complicada para el sector automovilístico, muchos profit warnings, falta de visibilidad para el año que viene. Entonces, en este contexto, pues bueno, los muy valientes a lo mejor se lanzan, ¿no?, a ver si ya estamos en el suelo. Hemos tenido un rebote en las últimas semanas en el sector, pero nosotros digamos que todavía no nos atrevemos, ¿no?, a decir que ya se haya producido ese suelo, aunque es verdad que vemos algunos indicios al menos ahí de estabilización de las cotizaciones.
Bueno, y las caídas de las tecnológicas, tenemos a Infineon, a ST Microelectronics, a SM Holdings, todas ellas hoy con descenso, supongo que relacionado, ¿no?, con la caída de ayer en el Nasdaq de las firmas de tecnología, y también el mal comportamiento en concreto de Micron.
Sí, también el sector tecnológico pues es muy volátil y también siempre es normal, ¿no?, que cuando hay una corrección pues caiga más. Los resultados de Micron pues vuelven a incidir un poco, ¿no?, lo que llevamos viendo en los últimos meses, que dentro del sector de semiconductores está muy dividido entre lo que tiene que ver con inteligencia artificial, donde sigue habiendo una fuerte demanda, y en cambio pues la parte de los chips para computadoras o chips de memoria, ahí se sigue en una fase de estancamiento, donde no se ve todavía un aumento de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, es lo que ha llevado a Micron, ¿no?, a rebajar sus previsiones y a provocar la caída esta, precisamente porque el mercado quizás ya estaba, es un sector en el que el mercado espera, ¿no?, que ya se empiece a ver la recuperación, y en este caso pues no se ha visto.
Bueno, don Nicolás, antes de despedirnos, nos decía usted al principio que cuando pasan estas cosas a veces no hay refugio, pero si algo pudiera ser refugio en caso de que esto fuera a más, ¿qué podría ser?
Bueno, yo creo que en general la bolsa europea debería ejercer más de refugio que la de Estados Unidos, por las valoraciones que tiene y por la situación general de falta de ese exceso, ¿no?, de euforia que hay en Europa. Además, porque no vemos un riesgo de que en Europa pueda haber un repunte inflacionista, problemas con los tipos de interés, y todo eso pues debería ayudar a que en general la bolsa europea sea un poco más refugio, y dentro de ella, bueno, pues los sectores un poco más defensivos, como pueden ser las utilities, como puede ser el sector de salud, el sector de consumo básico, pues es la parte del mercado que, bueno, si esta corrección se prolonga, se profundiza, pues debería resistir mejor.
Información de valor con don Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank. Gracias, don Nicolás, y buen día.
Gracias, igualmente.
Jueves 19 de diciembre, mercado empieza a cambiar el paso, a pensárselo mejor. El nuevo escenario que deja abierto la Reserva Federal de Estados Unidos, con frenazo en las bajadas de tipos de interés, quizás más realista de lo que antes estaba descontando ese mercado perfeccionista del que hablaba Gregorio Llaga, nuestro invitado a las 8 de la mañana. Bueno, vamos a seguir nuestra ruta en Capital Radio. Tenemos un consultorio de bolsa para ayudar a nuestros oyentes. Va a responder a las preguntas hoy don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Recuerdo que para preguntarle, la forma pues es la habitual. Quienes nos siguen por streaming en YouTube, pues en el chat. Quienes prefieren escribirnos, oyentes@capitalradio.es, o la vía favorita, nuestra vía favorita, escuchar las voces de nuestros oyentes cuando dejan sus preguntas con su voz en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias más importantes a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Pues ahí están los mercados, lo habéis contado, ajustando después de la decisión de ayer de la Reserva Federal y las declaraciones de Jerome Powell, que hemos analizado esta mañana con Gregorio Ollaga, con el socio director de Wellcome Asset Management, que advierte que los mercados de riesgo estaban descontando a la perfección y ahora se enfrentan, pues dice él, a una nueva realidad y en Europa a un problema de modelo.
Lo que tenemos es un problema de modelo, ¿no? O sea, no es un problema de política monetaria. Eso lo ves muy bien en los diferenciales de crédito. Tú cuando estás operando en bonos, ves que las compañías se están pudiendo financiar a largo plazo todo lo que quieren y a buenos tipos, pues los diferenciales de lo que pagan sobre la deuda pública por financiarse, los diferenciales de crédito están muy estrechos. Entonces no es un problema de política monetaria, que sí que van a seguir bajando tipos, aunque no tanto como descuenta el mercado, pero sí van a seguir bajando tipos, sino es un problema de modelo, ¿no?
Y en las portadas de los diarios, temas judiciales, por ejemplo, en El País, el Supremo pide al Congreso que levante la inmunidad de Ábalos al apreciar indicios cualificados de que cometió al menos 4 delitos. Cuentan también que Begoña Gómez niega ante el juez Peinado los 4 delitos que se le imputan. Y en El Mundo, el Banco Central Europeo desautoriza el nuevo impuesto a la banca del gobierno y reclama un análisis exhaustivo sobre sus efectos. Habla también El Mundo de la luz verde que se ha dado a la operación Chamartín, que es el mayor desarrollo urbanístico del país. Adif y Renfe han firmado la venta de sus terrenos por más de 1.240 millones de euros. En el Confidencial, el Supremo ve indicios de irregularidades en obra pública pese a la ofensiva de Óscar Puente. Hablan también de Citi, que pierde a su estrella de banca de inversión en España tras 20 años en el banco. Se trata de Álvaro Revuelta, que hace 3 años fue ascendido a corresponsable de la División de Fusiones y Adquisiciones y que deja a la entidad de forma voluntaria tras una carrera fulgurante. Leemos también, además, esta mañana en El Economista que el sector agrario va a perder empleo, producción y exportaciones con Mercosur. Un informe de la Secretaría de Estado de Comercio constata que es el peor parado por el acuerdo. Las ventas españolas a la Unión Europea, que es nuestro principal mercado, se van a reducir por el aumento de las importaciones. Y leemos además en Voz Populi que el BBVA se queda con el 12% del megapuerto de Estambul por las deudas del magnate Sahin, y en expansión que Moface obliga a Deslas, a Sisa y DKV a prorrogar su seguro de salud para los funcionarios.
Bueno, y en Italia, noticia de ahora mismo. Italia deja ya en paz a Booking. Ha terminado la investigación abierta por abuso de posición de dominio en el mercado de servicios de intermediación y reserva en línea de hoteles. Lo que ha hecho Booking es hacer algunos cambios que al gobierno italiano le han parecido bien. no va a favorecer a establecimientos adheridos a sus programas de socios Preferred y Preferred Plus, lo que supone más autonomía y transparencia para los establecimientos de alojamiento italianos y, por lo tanto, se libera de la investigación. ¿En las redes sociales algo que esté provocando interacciones?
Pues no sé si lo sabes, Luis Vicente, pero ¿qué? Ya puedes conversar con ChatGPT a través de WhatsApp.
Ah, ¿a través de WhatsApp también?
A través de WhatsApp. Es una nueva funcionalidad que ha pillado por sorpresa a todos y que ha anunciado OpenAI en las últimas horas. Vas a poder añadir el teléfono de OpenAI, del ChatGPT, a tus contactos de WhatsApp. Hay un número distinto en Estados Unidos y en Europa, y a través de ese número, pues, y esa agenda de contactos, vas a poder ahí pues interactuar, que es lo que me estabas preguntando tú, sí, por interacción. Pues ahí puedes interactuar, aparece como el contacto, y esto, bueno, pues cambia mucho el paradigma del chatbot. Incluso en Estados Unidos vas a poder llamar al ChatGPT a través del WhatsApp.
Hablar con él, ¿no?
Sí, no lo hemos podido probar porque en Europa todavía no está esa funcionalidad. Solo está la de poder escribir, pero en Estados Unidos sí. Y además ya están públicos los números de teléfono para que te los añadas a tu agenda y puedas disfrutar de esas versiones, claro, la gratuita de ChatGPT.
Sí, ya veo. 15 minutos de conversación al mes, si no pagas. Si pagas, todo lo que quieras, puedes hablar con él.
Claro, claro.
Gracias, Maite.
Todo tiene un coste.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues el color rojo domina los mercados de Europa, como lo hizo anoche en Wall Street, en el mercado americano. Rojo de caída de bolsas, rojo de caída de bonos, no de rendimientos. Esos van en dirección contraria y están subiendo. Y aquí está con nosotros en Capital Radio, esperamos que dispuesto a interpretar esta agitación del mercado, Gustavo Martínez, es profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercados. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Pues muy bien, encantado, como siempre, de estar contigo, Luis Vicente.
A ver cómo digerimos esto que está empezando a pasar en los mercados, porque todo el mundo esperaba que bajara los tipos la Fed, pero quizás no esperaba que dijera tan abiertamente que este ritmo ya no se puede mantener y que puede haber menos bajadas.
A mí lo que me preocupa es que no todo el mundo espere eso, porque la realidad es que los bonos llevan tiempo avisando de que lo que hemos percibido o lo que hemos vivido los últimos meses en Estados Unidos es, con este gobierno de Trump, en teoría liberal, es un bonito tráiler, pero después hay que ver cuál es el desenlace de la película. Y ya sabes que, como se dice en España, ¿no?, corrida de expectación, corrida de desilusión, ¿no? Así que mucho cuidado y mucha prudencia con pensar que el proceso de desinflación es un hecho cierto, porque ni mucho menos estamos en ese escenario, y Powell, que lo ve venir, y la Reserva Federal, que lo ve venir, bajó ayer tipos de interés porque la letra del Tesoro a un mes y a tres meses le dio esa tregua, pero los bonos más allá del papel que emite Estados Unidos más allá de tres meses están repuntando fuerte las TIR, como bien has dicho tú, Luis Vicente, lo cual significa que como mínimo descuentan tensiones inflacionarias en prácticamente todo el tramo de la curva. Así que ahora empieza pues el partido, ¿no? Lo que hemos tenido hasta ahora pues ha sido poco cantos de sirena, y ahora vamos a ver la realidad y cómo enfrenta a Donald Trump este tipo de tensiones inflacionarias, cuando Donald Trump es muy pro muy pro a bajar tipos de interés, ¿no?
Es difícil descontar, claro, ese lado de la incertidumbre política. Pero claro, hay algo que empieza a hacerse de forma de contabilidad. Valoración de la bolsa. Con este rendimiento de los bonos que se está alcanzando, empieza a perder interés.
Y tanto, si tenemos el bono americano a 10 años al 4, por encima del 4,5%, es decir, prestar a Estados Unidos y además en dólares, que el dólar es un activo refugio que a 10 años te va a proteger contra toda la incertidumbre del mercado, te está pagando un retorno anual del 4,5% y resulta que el Standard & Poor's 500, si cogemos las tres medidas del Standard & Poor's 500, tanto el ajustado por ciclo, el KP de Shiller, ese lo tenemos en 37 veces beneficios. El pricing de actual lo tenemos en 30 veces beneficios. Y el forward o el esperado, con los beneficios esperados del año que viene, lo tenemos en 23 veces beneficios. Es decir, todos te están pagando por debajo del 4%. Entonces, dime a mí, Luis Vicente, ¿cómo se explica que tú no estés exigiendo ningún tipo de prima? No solamente lo estés exigiendo, sino que además tengas que ceder más de tu rendimiento por estar invertido en renta variable cuando los flujos son completamente desconocidos y la volatilidad es infinitamente mayor que estar prestando a Estados Unidos, ¿no? Claramente esto es un ejemplo de sobrevaloración del mercado que más o menos se puede debatir, ¿no? Pero que al menos ahí está, ¿no? Y que hay un indicio probable de que estemos en una coyuntura económica que pueda estar en tintes de burbuja, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. No digo que sea el escenario, pero sí que es un escenario bastante más probable que el que teníamos hace un año y dos, ¿no?
Y si fuera ese escenario, ¿dónde estarían los refugios, Gustavo?
Bueno, yo creo que ahora mismo todos aquellos que presenten cierta aversión al riesgo y huyan un poco del riesgo, pues tienen los bonos, la renta fija, pues con esta TIR de Estados Unidos, la tasa libre de riesgo pagando un 4,5, pues están bastante baratos, ¿no? Creo que el oro también es un activo bastante importante que tiene que hablar todavía muchísimo en los próximos años, a pesar de que lleva un recorrido interesante de más de un 60%. Hace dos años, por estas fechas, el oro estaba en $1,500, pero es que lo que ha hecho subir al oro no ha cambiado en absoluto lo que parece que puede suceder los próximos años. Es decir, aquí tenemos un gobierno americano y por lo que sube el oro es por la potencial debilidad del dólar contra bienes y servicios, y tenemos un gobierno americano que te dice que va a rebajar los impuestos, pero claro, eso es un déficit de 10 trillones de dólares que solamente puedes financiar en parte con aranceles, que son completamente inflacionarios y completamente antiliberales, ¿no? Entonces, estas cosas, pues, realmente yo creo que es lo que decía al principio de la conversación, ¿no? Que hemos visto un bonito tráiler, pero que ahora viene la realidad, la cruda realidad. Y la cruda realidad es que en Estados Unidos el año que viene pueden pasar muchas cosas, con los índices cotizando en múltiplos exageradamente expandidos en picos del ciclo económico. Y todo eso invita a tener como mínimo bastante prudencia. Así que bonos, small caps en Europa yo creo que están muy penalizados, en Estados Unidos también, y sobre todo no dejar de lado el oro.
Muy buenas pistas. Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín y analista de mercado. Gracias, Gustavo, y buen día.
Buen día, gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El